Porque de esa manera creo que algo que hemos disfrutado en otras sesiones, incluso una que acabamos de tener aquí, es darnos oportunidad colectivamente para pensar en voz alta. Yo decía hace un momento, no es únicamente pensar en voz alta, es sentir en voz alta, ¿no? A veces no se puede decir todo lo que uno siente, pero al final de cuentas no hay que hablar únicamente desde la extrema racionalidad, sino desde las dudas, desde las búsquedas. Entonces, empiezo directamente con Luciano Fabri, que nos va a hablar desde el contexto de la experiencia, dice tal cual el título, Colectivo de Varones y Feminismos, algunas tensiones y desafíos desde y para la praxis. Por favor, Luciano.
Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Luciano, Lucho, vengo de Argentina, de Rosario. En principio, comentar que estoy un poco nervioso y tengo unos retorcijones en el estómago desde ayer a la mañana. Así que si me ven con caras de dolor, no entré en trabajo de parto. Las tripas que se me revuelven. Agradecer en primer lugar a las compañeras y compañeros del comité organizativo por el convite a formar parte de este panel, para compartir algunas reflexiones sobre las experiencias militantes de los varones en torno a las masculinidades y las luchas antipatriarcales. En segundo lugar, quería comentar que actualmente no estoy formando parte de ningún colectivo de varones, sino que mis reflexiones personales van a estar basadas un poco en 5 años de participación en los colectivos de varones antipatriarcales de la ciudad de La Plata y de Rosario, y también, digamos, en lo que es mi militancia actual, que tiene unos 12 años, en lo que son las izquierdas populares en Argentina, tratando de aportar al involucramiento de los varones de estas organizaciones sociales mixtas en las luchas feministas y antipatriarcales. Y en tercer lugar, enunciar algunas de las posiciones de sujeto desde las cuales voy construyendo estas reflexiones. Me identifico como puto, como feminista, como investigador y activista, como militante de izquierda, habitando y cuestionando la categoría sexual y política de varón. Para mí la reflexión en torno a los encuentros, desencuentros, tensiones entre los colectivos de varones y los feminismos es materia de reflexión permanente, ya que en mi trayectoria personal de activismo me identifico primero como militante feminista a partir de un largo proceso de involucramiento en esta agenda política, de formación teórica dentro y fuera de la academia y fundamentalmente de construcción de complicidades políticas y afectivas forjadas en la praxis conjunta con compañeras y con organizaciones del movimiento de mujeres feministas en Argentina. Va a ser tiempo después, bastante años después, que a partir de diversas interpelaciones y movilizaciones comienza a indagar en el campo de las masculinidades y específicamente en las experiencias concretas del armado de los colectivos de varones antipatriarcales. En este sentido, mi posicionamiento político es en tanto activista feminista, que habitando una corporalidad, una personalidad, una subjetividad forjada en el marco de los discursos sociales sobre la masculinidad, me pregunto sobre las posibilidades, las potencialidades y las particularidades de la participación de los varones en la lucha feminista. Como al hablar de feminismos, se ponen en juego múltiples sentidos, interpretaciones, y como la pluralidad y heterogeneidad de este movimiento político puede inscribir nuestras prácticas en universos muy diversos, considero relevante destacar que me considero parte de la construcción de lo que hemos denominado feminismo popular en Argentina. Y esta identidad en permanente construcción intenta situar nuestro feminismo en el marco de las luchas emancipatorias contra un sistema de dominación múltiple, cuyos mecanismos de opresión y explotación se encuentran entrelazados, complejizando los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y en ese sentido es que cuando hablamos de feminismo popular hablamos de un feminismo de base, un feminismo socialista, latinoamericanista, anti-heterosexista y decolonial, y que aspira a ser encarnado por una multiplicidad de sujetos que deciden construir un cambio social radical más allá del orden capitalista y heteropatriarcal vigente. Y estas definiciones no son menores a la hora de encarar el debate, digamos, que nos convoca en este panel, ya que partimos de considerar que el movimiento de mujeres feministas es el actor protagónico de la lucha feminista, la vanguardia, si se quiere, en términos más tradicionales, pero no el único sujeto posible de esta agenda de lucha. La incansable militancia de las mujeres feministas hacia el interior de las organizaciones mixtas de esta izquierda popular argentina va a ser una condición, fue y es una condición indispensable para darnos estos debates y estos procesos constructivos. Pero considero también que, de no ser por la experiencia y la emergencia de los colectivos de varones antipatriarcales en nuestro país, con sus aportes directos e indirectos a estos procesos, el piso de definiciones con el que contamos para encarar estos desafíos hubiese sido bastante más difícil de alcanzar. Y en ese sentido es que quería compartir cuatro posibles aportes de los colectivos de varones a la discusión del feminismo popular, cuatro tensiones y cuatro desafíos. En primer lugar, encarando un poco esta discusión sobre los aportes, un primero podría ser el debate sobre el sujeto político del feminismo, que si bien antecede y trasciende a la existencia de los colectivos de varones antipatriarcales, en nuestro país particularmente, hasta esta emergencia, era un debate más restringido a la posibilidad o no de la participación de las mujeres trans y travestis en la lucha feminista, pero que a partir de que surgen colectivos que se autodefinden antipatriarcales y se reivindican como feministas, que empiezan a participar de espacios de coordinación y de articulación con el movimiento feminista, este debate se revitaliza y expande sus fronteras, también empezando a debatir esta pregunta espinosa acerca de si los varones podemos o no ser feministas y qué supondría ese proceso, ¿no? Otro aporte destacado principalmente por las mujeres feministas de estas organizaciones mixtas es que la existencia y la militancia de los colectivos de varones antipatriarcales potenció su capacidad de intervención hacia el interior de estas organizaciones, contando con mayores herramientas metodológicas y discursivas para, desde una referencia práctica concreta, ya no, digamos, de un debate abstracto, digamos, sobre cuál era el sujeto político del feminismo, sino a partir de la emergencia de actores outsiders, tradicionalmente del feminismo, que se reivindican como tales, potenció esa capacidad de intervención para interpelar a sus propios compañeros varones a abandonar esa histórica apatía e indiferencia ante sus reclamos y mostrarles la posibilidad de un involucramiento activo en la lucha por la democratización de las relaciones de poder entre los sexos. Un tercer aporte podría estar vinculado a la construcción de argumentos, y esto tiene que ver con cómo la participación de los colectivos de varones en luchas históricamente propias de la agenda feminista, por ejemplo, la lucha por la legalización y despenalización del aborto en Argentina, la lucha contra la explotación sexual y las violencias de género, la visibilización de los micromachismos y de las lógicas patriarcales en los espacios mixtos de nuestras organizaciones, permitió expandir también los argumentos, digamos, que íbamos construyendo en base a esos reclamos. En ese sentido, nosotros consideramos siempre que no somos un eco más de los discursos de las compañeras en relación a esta agenda, sino que a partir de talleres de reflexión entre varones, a partir de la construcción de comunicados, de declaraciones, a partir de poner el cuerpo en la lucha, vamos pudiendo aportar argumentos desde la experiencia generalizada, ¿no? De las relaciones asimétricas de poder entre los sexos, ¿no? Y si somos opresores u oprimidos, si somos opresores y oprimidos, si el no cumplir con las credenciales necesarias para acceder al club dominante de los machos hegemónicos implica necesariamente que no contribuyamos a la opresión de género, si el advertir que también somos condicionados por mandatos de género opresivos nos igualan condiciones de opresión con aquellas padecidas por las mujeres y por las identidades no normativas, y si el asumir un compromiso activo con las luchas antipatriarcales nos hace necesariamente antipatriarcales. Una tensión derivada de esta primera es la que respecta al lugar que ocupan en nuestras reflexiones, en nuestras prácticas y en nuestros discursos, la compleja relación entre los costes y los privilegios, beneficios, prerrogativas derivadas de la masculinidad. ¿Por dónde comenzamos? ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿Cómo seducimos a que otros varones se involucren en esta agenda sin caer en la victimización o en la autocomplacencia? ¿Cómo interpelamos a otros varones a cuestionarse sin caer en un discurso flagelante? E hilando más fino, hay una pregunta ya no hacia los varones en general, sino en particular hacia los varones que formamos parte de esta agenda de lucha.
¿Cómo evitamos que la lucha contra los privilegios de la masculinidad nos otorgue aún mayores privilegios? ¿Y qué mecanismos, metodologías, herramientas construimos para este particular desafío? ¿No? En tercer lugar, las posiciones que asumamos respecto a estas anteriores tensiones, entre otras cosas, suelen derivar en reacciones diversas por parte de las mujeres feministas. Una simplificación de las mismas podría sintetizarse en la polaridad, sospecha, idealización. Partiendo de asumir la legitimidad de la sospecha feminista respecto a la posibilidad de cambio real por parte de aquellos sujetos que fuimos socializados para oprimirlas, nos preguntamos por la posibilidad de que esta sospecha no sea reificada en una desconfianza ahistórica, eterna y paralizante, para ser evaluada y reevaluada en procesos de práctica política conjunta. Y aún considerando las dificultades de desarrollar estas prácticas en climas de sospecha, vale destacar que encontramos aún más peligrosa la idealización acrítica anclada en la novedad histórica de nuestra existencia. De hecho, esta misma existencia debería poder ser pensada en el marco del patriarcado del siglo XXI, como reza el título de este coloquio, el subtítulo, con las complejidades, las sutilezas y las nuevas hegemonías que se construyen a medida que las relaciones de poder mutan y se complejizan. Y una última tensión vinculada al grado de visibilidad y de protagonismo de los colectivos de varones en la agenda feminista. El involucramiento activo de los mismos como contrapartida a su histórica indiferencia y apatía ante esta agenda no puede ser a costa de la invisibilización o la sustitución de la lucha desarrollada por las mujeres feministas. Y aun cuando ese no sea el objetivo perseguido por los colectivos de varones, debe tenerse en cuenta el contexto patriarcal de su intervención política y el diferencial de reconocimiento que supone para unas y otros. En otro plano problemático, podríamos ubicar también la disputa y competencia por fondos y subsidios estatales o de agencias de cooperación, sobre lo cual personalmente no tengo experiencia porque siempre militamos con 2 pesos y de manera autofinanciada, pero dejo a otros compañeros la responsabilidad de asumir honestamente este interrogante. Por último, en función de estos aportes y tensiones revisados, quisiera mencionar algunos desafíos que encuentro vinculados a la participación de los varones en la lucha feminista, sea esta o no desarrollada desde las experiencias concretas de colectivos, específicamente de varones. En primer lugar, superar la dicotomía victimización, autoflagelo, opresor, oprimido, construyendo discursos y metodologías que nos permitan visibilizar y reflexionar sobre la relación dialéctica y la complicidad necesaria entre ambas caras de una misma moneda. En cualquier sistema de dominación podría considerarse que quienes ocupan posiciones de poder se encuentran condicionados culturalmente para hacerlo y padecen alguna de sus múltiples consecuencias. Lo que no podemos soslayar es que esa pérdida de autonomía es la condición de posibilidad de su perpetuación en un rol hegemónico. Y que desplazar nuestros análisis hacia los costes de la masculinidad, invisibilizando o subestimando las prerrogativas de poder que este ejercicio de la masculinidad supone, aun cuando no sea la masculinidad hegemónica, nos aproxima más al cinismo que al feminismo. Si nadie abandona voluntariamente sus privilegios, lo mínimo que podemos hacer es exponerlos honestamente para que otras y otros nos lo señalen en el momento que los ejercemos. Como un segundo desafío, construir dispositivos metodológicos que oficien de anticuerpos a la tendencia masculina al autocentramiento. El reflexionar sobre la masculinidad y sus avatares, sirviéndonos de los aportes feministas con fines terapéuticos, persiguiendo más el propio bienestar que la democratización de las relaciones de poder entre los sexos, no es más que la reproducción del egocentrismo masculino bajo otros discursos y por otros medios. Sin caer en paternalismos ni altruismos, es responsabilidad ética y política del activismo feminista atender prioritariamente las problemáticas de quienes más perjudicados se encuentran por este sistema de dominación, y honestamente no me cabe alguna duda de que no somos los varones. En tercer lugar, evitar la endogamia de los colectivos de varones, generando espacios de praxis conjunta y sistemática con las mujeres y con otros sujetos feministas, construyendo espacios de confianza, de escucha y de apertura a la crítica. La sospecha feminista sobre las prácticas masculinas no debe ser una herramienta analítica únicamente utilizada por las mujeres, sino que nosotros mismos debemos colocarnos bajo sospecha, más cuando creemos que ya hemos cambiado lo suficiente. La idealización de los discursos igualitarios de los varones por parte de las mujeres no solo es un gran riesgo para ellas mismas, sino también para nosotros, y fundamentalmente para el objetivo de ellas y nuestros de poder alcanzar el cambio social anhelado. En último lugar, superar los escenarios de disputa y de competencia, construyendo tácticas y estrategias de manera conjunta en función de los escenarios concretos. Sea para pensar cómo es mejor visibilizar nuestros reclamos ante los medios, qué política nos damos para recuperar recursos financieros para nuestras luchas, o incluso evaluar cómo y hasta dónde hacer uso a la atención diferencial prestada a los varones en contextos patriarcales en los que desplegamos nuestras intervenciones en función de maximizar la resonancia de ciertos discursos. Esto pensándolo como estrategias conjuntas, por supuesto. Por último, y creo que es necesario esto trabajarlo tanto, digamos, en el plano del activismo de los colectivos de varones como en el plano de los estudios de masculinidades, es una discusión que en realidad había preparado para el grupo de trabajo número 6, en el que voy a participar mañana, antes de saber que iba a ser invitado a este panel, por lo cual no lo voy a desarrollar ahora. Es qué creemos que debemos hacer los varones de posicionarnos desde una perspectiva feminista con la masculinidad, ¿no? ¿Qué proponemos hacer con la masculinidad? Y en función de algunas discusiones que hemos ido escuchando, digamos, en algunas intervenciones anteriores, donde a veces se usa la idea de movimiento masculinista como si fuese un sinónimo del movimiento feminista, pero para los varones, o mismo el discurso tan difundido y tan poco explicado sobre las nuevas masculinidades, es que propongo un poco también animarnos a desafiar un poco, digamos, los límites de los discursos y de las prácticas que venimos encarando para ver en todo caso qué es lo que queremos hacer con la masculinidad aquellos varones que nos definimos o que intentamos construir de una perspectiva feminista. En ese sentido, y solo como para tirar, digamos, un título de esa reflexión, yo considero que devenir feminista es ser mejor compañero y menos varón. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Farías. Soy de oficio trabajador social, pero hoy día vengo como militante del colectivo Poroto, organización social de la cual soy parte hace 10 años, y me alegra harto exponer junto a Luciano, porque para nosotros, en el entorno del trabajo del colectivo, los compañeros en Argentina son un referente para mirar esto que estamos haciendo, para mirar esta práctica política. Así que me siento muy contento de que Luciano haya expuesto, porque también nos entregó hartas pistas y, como decimos en el fútbol, me la dejó goteando. Hay una presentación. La presentación es bien breve y lo que intenta hacer es compartir 2-3 ideas fuerza en torno a la militancia del colectivo Poroto en temas de género, masculinidad y política. Y lo que la idea es que es poner algunos insumos para la conversación, sobre todo conectando con algunos elementos que planteó Luciano a propósito de esta idealización acrítica en torno a la práctica política de la movida que hay en torno a las masculinidades. Algunos elementos como para situarnos en torno al colectivo Poroto como organización social, contar algunas cosas generales para quienes no lo conocen. Primero, que es una organización social autónoma, sin filiación partidista, religiosa ni institucional. Nosotros decimos que es una organización autoconvocada que tiene 10 años de existencia. De hecho, este es el inicio de la conmemoración de los 10 años del colectivo Poroto, del primer paso que nosotros definimos como tal. Y nosotros, cuando nos constituimos como colectivo, que eso también es un proceso posterior, no es que el 2005 dijimos nos nombramos como colectivo. De hecho, hablábamos, le decíamos grupo de masculinidad, Un poco porque no teníamos ninguna referencia histórica en nuestras biografías para decir que un grupo de varones se constituye como tal y va a hacer política en esto del género y las masculinidades. Frente a esa ausencia de experiencias de categoría, nosotros en ese primer momento hablábamos de un grupo de masculinidad. Con el devenir, con la trayectoria del colectivo, lo que nosotros nos fuimos identificando es que un grupo en sí mismo no cuestiona nada, puede ser muy funcional, y nuestra pretensión al menos es poder construir una praxis política. Segundo, que tenemos una pretensión de horizontalidad. Nosotros nos hemos dado cuenta, hemos aprendido en el colectivo Proto, que la horizontalidad es un horizonte, en tanto no podemos desconocer una serie de prácticas, situaciones que nos ponen sobre la mesa el tema de las relaciones de poder. Y eso también es un elemento que no podemos desconocer al interior del colectivo, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos ni presidente ni nada de esas cosas. Funcionamos más bien en formato de asamblea y con ese esquema de funcionamiento hemos estado estos 10 años. Nos organizamos en torno a la denuncia y construcción de alternativas al orden patriarcal y capitalista de nuestra sociedad, y ahí no hay que contextualizarlo, hay que ponerle una referencia que Luciano acaba de hacer y que finalmente tiene que ver con el origen del colectivo. Cuando el colectivo surge como tal, como agrupación, va de la mano de una serie de procesos personales de los compañeros que conforman el colectivo, que de alguna u otra forma venían trabajando temas de género y masculinidad, pero a nivel más individual, en preguntas en torno a su paternidad, en relación a los cuidados de su salud sexual y reproductiva. Algunos compañeros lo venían trabajando desde la academia, otros compañeros venían realizando experiencias desde la objeción de conciencia. Entonces, en esa mezcla de varones que se conforman en torno al colectivo Poroto, que nos convocamos en torno al colectivo Poroto, lo que nosotros encontramos en el fondo fue algunas preguntas en común en torno a la identidad de género. Y esas preguntas, a nuestro juicio, se lograron consolidar esas ganas de reunirnos colectivamente. Se consolidaron en tanto compañeras feministas, aliadas feministas, la voy a nombrar, no tengo ningún problema, Francia Jamet, ella fue una compañera que nos ayudó mucho en ese proceso, estuvo hoy día en la mañana. Ella fue una de las compañeras que nos alentó a este proceso a propósito de la experiencia del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, de cómo los varones también, en tanto sujetos de género, podían pensarse políticamente desde este momento. Y quiero ser bien sincero y transparente con ustedes, en el origen del colectivo lo que aparece de alguna otra forma es un devenir que de alguna otra forma lo que construye a nuestro juicio son una trayectoria de hartos tumbos, de no saber cómo hacerlo finalmente, de no saber cómo hacerlo. Yo tengo recuerdos de que nuestras primeras actividades eran juntarnos, era así como pastoral, era como alguien prepara un tema y lo lleva y le explica a los demás. Claro, no, de hecho nosotros trabajamos con un material de Costa, no sé si de Nicaragua o de Costa Rica, que se llama Hombres de Verdad o La Verdad sobre los Hombres. Ese fue el primer material con el cual trabajamos. ¿Nicaragua? Nicaragua, exactamente. Con ese material trabajamos porque tenía una serie de sesiones para trabajar homofobia, temas de sexualidad, placer, poder, y con ese material, de manera intuitiva, lo íbamos pasando, así como por eso la metáfora con la pastoral, porque no teníamos ninguna referencia, y esa referencia fue la que de alguna forma, en la medida que la grupalidad se va consolidando, nosotros decimos, aquí hay un grupo, y ese grupo lo queremos transformar en un colectivo que quiere asumir esta tarea. El hombre, a nuestro juicio, tiene tres tensiones bien importantes que nosotros las hemos vivido en nuestra práctica. Primero, que puede reforzar las prácticas patriarcales. Como bien decía Luciano, los colectivos de varones, a partir de esta idealización acrítica, a partir de estas pretensiones, de estas supuestas pretensiones de que ahí hay una construcción de nuevas masculinidades, nuevos hombres, en torno a todos esos imaginarios que habitan el colectivo, que habitan las relaciones sociales que el colectivo establece, nosotros lo que hemos encontrado es que frente a ese tipo de situaciones, cuando no hay una reflexión crítica, cuando no hay una alerta entre nosotros, entre las personas con las cuales compartimos, puede haber un refuerzo patriarcal. Y que va muy de la mano del enclaustramiento. Un poco lo que Luciano nos decía, de cómo los colectivos de varones hacen el vínculo con otras organizaciones sociales, con colectivos feministas, si dialogan, si no dialogan. Y en ese sentido, el enclaustramiento para nosotros es una condición que refuerza el tema de la dominación patriarcal. Y en tercer momento, bueno, que Luciano lo dijo, no voy a profundizar en eso, que tiene que ver con la victimización. Con esta supuesta idea de que el patriarcado nos jode a todos de la misma forma, y yo comparto con Luciano de que no es así. Con Andrés, con hartos compañeros más en el colectivo Poroto, hemos constatado de que en una fiesta, si yo me voy a mi casa después de las 3 de la mañana, yo voy a estar preocupado a lo mejor de que no me roben, pero no voy a estar preocupado de que me vayan a violar, por ejemplo. Entonces, esa idea de que el patriarcado nos joda a todos, nosotros no la compartimos. Lo segundo, que también lo planteó Luciano, que tiene que ver con que nosotros consideramos que esta es una movida antipatriarcal. Y cuando decimos movida, ahí miramos para el lado con los compañeros que han hecho investigación, estudio en los temas de mundo juvenil, en el tema generacional. Y cuando decimos movida, no estamos haciendo referencia de que esto es emergente. Nosotros, por lo menos acá en Chile, no tenemos... tenemos los compañeros acá de Valparaíso, en algún momento conversamos con el colectivo Manos, y si mi memoria no me falla, no tengo más referencia de encuentro con otros colectivos de varones organizados. Entonces, hablar de movimiento, de movilización, de hombres marchando por derechos sexuales y reproductivos, nos parece que nos hace un flaco favor. No, tampoco hay hombres socialmente organizados reclamando por los permisos de postnatal, por ejemplo. No, entonces nosotros creemos que esta es una movida y que tiene el carácter de emergente. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos descubierto frente a ese diagnóstico que hacemos en el colectivo Poroto, que la homosociabilidad es una estrategia importante para el trabajo con otros varones. En tanto, la homosociabilidad es una práctica común y concreta en nuestra sociedad que tiene que ver con cómo los varones nos encontramos con otros en los distintos espacios de socialización, pero nosotros a esos espacios de encuentro, de aprendizaje, lo que nosotros hemos querido poner en el centro tiene que ver con la mirada crítica en torno a las construcciones identitarias que hacemos los varones ahí. Nosotros creemos, tratamos en algún momento en la historia del Poroto distinguir entre la idea como del club de Toby y la idea de un grupo político en torno que trabaja temas de masculinidad. Para nosotros la idea del club de Toby se define en oposición al club a las mujeres. En el club de Toby, al parecer, nosotros tenemos ahí algunas pistas de que nos sentimos convocados. Es un espacio político que los varones estamos mirando al momento de pensar nuestras identidades masculinas. Sin embargo, cuando hacemos el taller de aborto, llegamos 5 varones. Entonces ahí uno puede ver perfectamente cómo la tensión en torno a la articulación del trabajo con varones nos muestra de alguna otra forma dónde aparecen algunos elementos de los cuales tenemos que profundizar. Evidentemente, en el trabajo de aborto, los varones estamos al dedo. Incluso los varones que nos definimos como antipatriarcales, porque en el taller de aborto, una de las cosas que aparece con fuerza es que quienes decimos apoyar la lucha política de las compañeras por la despenalización del aborto, desconocemos la materialidad del aborto. Cuando preguntamos cuál es el circuito para que las compañeras hagan un aborto, nadie cacha. O muy pocos varones cachan. Eso. Así. Ahí aparecen algunas fotos de los talleres Palabra de Hombre, y que es importante porque, si ustedes se dan cuenta, en la primera foto arriba estamos en una actividad en torno a una mesa que probablemente sería lo más cercano a un encuentro tradicional de varones. Y eso también tiene que ver con cuestiones metodológicas, porque cuando aprendimos nosotros, a propósito de mirar nuestra experiencia, cuando aprendimos a ponerle cuerpo a esta cuestión, a que finalmente que el trabajo antipatriarcal también requiere de una pedagogía que no replique precisamente la lógica más vertical en la cual hemos sido socializados a través de la escuela, del sistema tradicional de educación. Si nosotros queremos hacer lucha antipatriarcal, nosotros en el colectivo Poroto lo que hemos aprendido, que eso requiere de una pedagogía. Y esa pedagogía nosotros la hemos encontrado en la educación popular, en todas las educaciones populares en plural, y sobre todo en pensar que es una pedagogía que requiere de la experiencia de los sujetos. Este trabajo para nosotros, cuando logramos hacer que nos dispongamos a ponerle cuerpo a las actividades que hacemos, cambia radicalmente. Y cambia radicalmente desde engrupirnos con la palabra, que es probablemente lo que nos ocurre cuando solo conversamos, versus en la metodología de taller hacer la entrada desde la experiencia y con ejercicios que pongan nuestros cuerpos patriarcales en disputa. Los pongan en disputa y aparezcan nuestras tensiones, nuestros sinsentidos, los vacíos, todo eso que nuestro discurso no logra llenar. Algunos hallazgos y tensiones, y con esto voy cerrando, que principalmente nosotros en el colectivo hemos descubierto que tenemos una facilidad tremenda para hacer diagnósticos, así, pero facilísima para hacer diagnóstico, en la cual los varones reproducimos el patriarcado. En eso no tenemos ni un problema, y probablemente en los talleres Palabra Hombre lo que nosotros no hemos encontrado es que hay como un derrotero de los varones en torno a cómo vamos reproduciendo el patriarcado, el machismo, los micromachismos, y en eso no hay dos ideas que nos hayan aparecido. Y en ese sentido, bueno, que refuerza un poco la idea de que es necesario avanzar de espacios de encuentro entre varones que superen la lógica del mero encuentro en la palabra. Los varones hemos sido socializados, hemos tenido espacios de poder para hablar mucho más que las compañeras y que otros sujetos. Entonces, nosotros creemos que con la palabra se puede construir alternativas al patriarcado, pero creemos que es importante buscar otras alternativas, sobre todo metodológicas. Segundo, que también lo planteaba Luciano, que sobre estos espacios hay un gran apoyo social, familiar, en el trabajo, hay un gran, es bien visto, constituye privilegio. Sin embargo, también aparece la sospecha, el cuestionamiento y la interpelación que nosotros hemos aprendido en el colectivo. En algún momento nos enojábamos y decíamos, pero ¿cómo es posible que aparezcan cuestionamientos? Pero es bienvenido porque también nos muestran nuestros límites, nos muestran también aquello que nos aparece con más sinsentido, y también nos muestra de alguna otra forma como las posibilidades, las ventanitas que se nos van abriendo para ir construyendo alternativas. Y en tercer lugar, y con esto termino, que es súper importante para nosotros, a propósito del trabajo con varones, el reconocimiento de que necesitamos hacer una mixtura entre aquellas experiencias de trabajo político con los planos más cotidianos. Muchos de los varones con los cuales nosotros nos encontramos en los talleres nos plantean que ese es un espacio, el espacio de su casa, el espacio doméstico, es el lugar donde ellos sienten que el patriarcado goza de más privilegios. Y algunos compañeros plantean que precisamente es el taller en algún momento debiese apuntar, no solo diagnosticar, denunciar, sumarse a marcha, sino también debiese, y ahí me hace mucho sentido la pista que nos entrega Luciano a propósito de su experiencia en Argentina, de que necesitamos metodologías que profundicen la denuncia y que vayan, que tengan como horizonte el poder reconocer mecanismos en los cuales nosotros podamos convertir el espacio cotidiano como un espacio en el cual uno pueda ver la lucha antipatriarcal. Lavar losa, para nosotros, dejó de ser una cuestión secundaria y que tiene que ver con cuestiones que no están en el título del privilegio o del valor social asociado a este tipo de actividades, sino más bien con que precisamente ahí es donde nosotros creemos que están prácticamente la mayor parte de nuestros privilegios. Porque yo, probablemente en mi círculo amigo en este espacio, aparezco como integrante del colectivo Poroto como alguien más pro en teoría, pero cuando voy a visitar a mi abuelo, a mi abuela, sigo siendo el nieto con una serie de privilegios y no lavo nunca la losa. Entonces, tiene que ver precisamente con cómo se cruzan esas prácticas, y para nosotros en el colectivo, y con esto cierro, aparece como un gran desafío a propósito de los 10 años. Uno, sistematizar la experiencia, a propósito de que si hay poco, ¿cómo compartimos eso que hemos aprendido con otros, con otras? ¿Cómo hacemos diálogo? Y en segundo lugar, el proyectar espacios de incidencia que se hagan cargo precisamente de esta idealización acrítica y sobre todo de esta idea de que aquí hay una supuesta nueva masculinidad, de que hay un supuesto nuevo hombre, que a nosotros eso nos parece una trampa, que más bien lo que coloca sobre la mesa son elementos que contribuyen a la desmovilización, porque aquí hay un producto finito. Y lo que nosotros hemos aprendido en el Poroto es que esto es un proceso progresivo e infinito. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer la invitación y el desafío de estar acá, ¿no? Esto constituye un enorme desafío de estar en un panel que intenta mostrarnos, ¿no?, la experiencia de hombres que han decidido romper su socialización tradicional y que intentan problematizar desde su condición de varones su posición en la sociedad. Y hacerlo desde mi condición de mujer, ¿no? Que me parece que es interesante como observadora, en primer lugar, pero también desde una condición de mujer que tiene una experiencia detrás de vida en tanto mujer, en tanto feminista, en tanto madre, en tanto esposa, en tanto amiga, en tanto los muchos etcéteras, ¿no?, que pueden haber desde la condición, desde mi condición como sujeto mujer. Y a mí me parece tremendamente interesante la apuesta que hay aquí de discusión, porque yo creo que en Chile, si bien se decía, ¿no?, hay poca experiencia, hay pocos colectivos, hay poco trabajo, diríamos, más bien formalizado de alguna manera de repensarse en tanto varones, pero sí existe mucha incomodidad de alguna manera, ¿no? Todavía hay jóvenes que miran esto con desconfianza, ¿no? Esto de replantearme mi privilegio me genera cierta incomodidad, ¿cómo lo hago? No porque no lo quieran o no porque no les parezca interesante, sino porque las posibilidades, las herramientas reales para avanzar en una deconstrucción de su condición de sujeto varón tradicional son muy complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, es como digo, ¿no? O sea, uno socializa hijo en relaciones de género distinta, pero después el cabro chico entra al colegio, ¿no? Yo tengo la experiencia de dos hijos varones, además, ¿no?, que fueron intentados socializar de manera distinta, pero después entra al colegio, tiene grupo de pares, tiene papás de compañeros, etcétera, que lo están forzando finalmente a estar constantemente replanteándose. Ahora, los niños, por lo menos los míos y los de varias otras amigas, aprendieron que hay ciertas cosas que se pueden hacer en la casa y ciertas cosas que no se pueden confesar fuera, ¿no? Y finalmente ahí se las han arreglado para ser personas adultas y buenas personas, creo yo, ¿no? Ahora, algunas cuestiones que a mí me motivan la experiencia que aquí se presentan más en concreto. Es la pregunta por los privilegios del poder, ¿no? Esto de estos hombres, ¿no?, que se sientan a mi lado y me dicen, yo cuestiono mi privilegio de poder y cuestiono, por lo tanto, el molde de la sociedad. Y la primera pregunta que me surge, muy desde la piel, es desde dónde están hablando o a quién quieren finalmente representar en su discurso, ¿no? ¿Por quién hablan, ¿no? Esta pregunta que muchas veces nos hemos hecho en otros campos académicos y políticos y sociales también, de quién habla por quién. Entonces, durante muchos años, durante muchas décadas, y ya diría yo más de un siglo, las mujeres se organizaron, nos organizamos para levantar la voz y decir la situación en la cual estamos no nos hace felices, ¿no? La situación en la cual estamos nos limita, la situación en la cual estamos no nos permite, digamos, criar hijos si los queremos hacer de manera distinta. Y las luchas han sido fuertes, ¿no? Las luchas han tenido no solamente los momentos gratos de los éxitos logrados, sino que la mayor parte de ellos han sido momentos muy ingratos de luchas, de discriminaciones, de violencia, ¿cierto?, de descalificaciones, de muertes, etc. Y después de una lucha muy larga, las mujeres todavía tenemos muy claro que hay muchos debes, si bien se ha avanzado en muchos aspectos, el hecho ya que estemos acá, las mujeres sentadas como pares con los varones, es un avance enorme. Que los hombres estén replanteándose su identidad de género también es un avance producto del movimiento de mujeres, ¿no?, que pone esa discusión. O sea, no surge simplemente por una, no sé, acción de iluminación de los varones. Son las mujeres, de alguna manera, que empujamos como movimiento a que los varones se replanteen finalmente sus relaciones de género. Entonces, en esta desde esta posición, es que a mí me hacía mucho sentido lo que ambos compañeros decían de esta suerte de idealización del colectivo de varones, ¿no? Esta idealización, porque efectivamente es una enorme tentación. Es una enorme tentación para las mujeres que hemos estado rodeadas la mayor parte de nuestras vidas, ¿cierto? Unas más, otras menos, pero yo creo que yo me atrevería a decir que casi ninguna mujer no ha vivido esa experiencia, de hombres que finalmente o son claramente machistas o son... Hace poco estuve en una tesis, entonces tengo harta conceptualización de sexismo, ¿no? Un alumno que hizo una tesis sobre sexismo, ¿no? Entonces, o son sexistas hostiles, o son sexistas ambivalentes, o son sexistas benevolentes, pero sexistas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido esa experiencia y de repente aparecen estos compañeros que nos rompen eso, ¿no? Nos rompen y aparecen compañeros que nos valoran, que aparecen como potenciando nuestras capacidades, lo digo entre comillas, que aparecen además apoyando nuestras luchas y de repente te queda la sensación de, uy, ¿y dónde está mi espacio de poder como mujer feminista, ¿no? Ese espacio que hemos logrado con mucho esfuerzo de reivindicar, de poner las banderas, de cuestionar la sociedad y de repente aparecen estos compañeros que son encantadores y que finalmente nos ponen así a compartir ese espacio. Y lo digo porque finalmente yo creo que las mujeres como sujetos políticos nos hemos transformado en protagonistas en la medida que somos capaces de poner la lucha de género o de mujeres o de derechos sexuales y reproductivos, de las maternidades, etcétera, como un agente transformador de cambio, ¿no? Un agente transformador que sea efectivamente capaz de movilizar a una sociedad para ir generando esas transformaciones que, insisto, lo que buscan es una cuestión bastante básica como ser más felices. Entonces aparece esto y yo entiendo la incomodidad que producen muchas mujeres, ¿no? Y si bien no sé, yo no me siento tan representada esta, pero sí conozco muchas y yo sé que muchas aquí en la sala pueden haber estado participando y discutiendo en algún momento que hace unos años atrás, cuando se intentó hacer un encuentro feminista, uno de los grandes debates que finalmente frustró la posibilidad del encuentro feminista era si se invitaban a hombres o no se invitaban a hombres, ¿no? Y la tensión finalmente nunca se resolvió y finalmente el encuentro no se logró hacer en la medida que se estaba planeando. Porque es comprensible para muchas mujeres que sienten que el espacio de lucha sobre las transformaciones sociales nos ha costado tanto trabajo, tanto sufrimiento, tantas víctimas, que finalmente ahora aparezcan nuestros encantadores compañeros a decir nosotros llevamos el cartel de la lucha feminista, ¿no? Entonces hay una incomodidad ahí que yo creo que es interesante ponerle en la mesa y generar la discusión. Porque en qué medida también esta posibilidad de generar encuentro que también me hizo mucho sentido a partir de lo que ustedes comentaban, no genera de alguna manera una forma de reforzar los privilegios masculinos, ¿no? Porque efectivamente ahora, aparte de todo el privilegio como varones, resulta que ahora además son encantadores, ¿no? Como compañeros. Entonces, finalmente se hacen también hombres más atractivos, ¿no? En un sentido amplio de la palabra, porque efectivamente nos permite dialogar. Nosotros nos sentimos que valoran finalmente lo que nos están diciendo. Entonces, de alguna manera yo creo que esas son tensiones que son importantes de trabajar, ¿no? Esas son tensiones que, tanto como ustedes las tienen y como ustedes las enunciaron, también desde las mujeres las tenemos constantemente. ¿Cómo incorporamos en nuestra lucha, que es una lucha no solo de mujeres, sino que una lucha de transformación social, una lucha que tiene necesariamente que hacerse entre hombres y mujeres, porque si no, no tiene sentido? Y uno, no sé, recuerda el viejo texto ya a veces olvidado de Alejandra Kollontai, que decía, si no hay una voluntad de cambio de una mujer nueva y un hombre nuevo, no sirve, ¿no? Porque nosotros necesitamos transformar las relaciones, pero transformarlas de manera conjunta. Y en ese espacio de las transformaciones, la parte más fácil, a mi juicio, ha sido la del espacio público, ¿no? Del enunciar, lo que tú decías muy bien de la palabra. Ese espacio es fácil, digamos así, a pesar de que yo me imagino que los compañeros que trabajan también tienen sus propios ciertos conflictos y han tenido sus propios procesos de sufrimiento y no solo ha sido placer, sino que ahí hay un cuento de, finalmente, desde la palabra transformamos, sí, concientizamos, sí, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿No? ¿Hasta quién llegamos? ¿Hasta dónde podemos efectivamente ir generando, movilizando acciones que finalmente permitan una transformación más profunda? Porque, claro, en el espacio de la academia, en el espacio, vuelvo porque tengo muy, muy fresco el estudio sobre el sexismo, con estudiantes universitarios, este es un espacio de burbuja social que nosotros creemos firmemente que nos va a permitir a contribuir a un cambio. Pero finalmente es un espacio muy de burbuja, ¿no? Entonces, claro, aquí las mujeres tenemos conciencia, los hombres tenemos conciencia, pero cuando salimos fuera y nos relacionamos en un mundo real, la conciencia se diluye. Y se diluye no necesariamente por una cuestión de voluntad, ¿no? O de cinismo, sino que se diluye porque estás en una lucha con, mucho más fuerte, con otros campos que te están oprimiendo, no solo porque eres mujer, sino que te están oprimiendo también si eres hombre, y si eres hombre además pobre, te están oprimiendo si estás en un... Además, si eres hombre y eres pobre, eres gay, te están oprimiendo si eres mujer, pero además alcanzas ciertas situaciones de privilegio, pero eso te significa rupturas, por ejemplo, en tus relaciones íntimas de pareja, porque a los hombres les resulta tan incómodo cómo lidiar con mujeres que finalmente aparecen más exitosas que ellos, ¿no? Esa situación que aparece, como digo yo, en el mundo real, es el gran desafío de la problematización desde el mundo académico y desde los colectivos de varones, ¿cierto?, para efectivamente generar una transformación social más profunda. Porque uno de los aspectos, y también lo tocaba en el final, que a veces parece súper abandonado, parece poco relevante, y porque también aquí las mujeres y las feministas también hemos contribuido a eso, que durante tantos años o durante tantas décadas nosotros pusimos la discusión en aquellos que eran reivindicaciones de lo que llamaríamos el espacio público, que comenzamos nosotras mismas aparentemente a devaluar el espacio de la intimidad, ¿no? El espacio de lo doméstico, y la mujer emancipada era aquella que lograba emanciparse de ese espacio doméstico. Ahora, por lo general las mujeres nos emancipamos a costa de otra mujer, ¿no? O sea, porque el modelo se reproduce. Nosotros supuestamente cambiamos, pero la sociedad no cambia al mismo ritmo. Y yo creo que ahí es uno de los puntos más cruciales, porque el tema de lo doméstico, si bien ha tenido apertura, si bien ha tenido ciertas transformaciones, y hay un elemento ahí que ha sido súper claro, y donde los hombres, sí, las nuevas masculinidades, ¿cierto? Esto que estamos cuestionando, las nuevas masculinidades, aquellas que aparecen en la televisión, no sé, yo acabo de estar en una ponencia de un compañero chileno que hablaba sobre las telenovelas, ¿no? Esas nuevas masculinidades que aparecen en la televisión, así, y representadas en la imagen de la teleserie Papi Ricky, ¿no? Esta idea del padre que se hace cargo de la hija y que lucha por él ser el sostenedor, no solo en términos económicos, sino que afectivo de su hija. Esa parte yo creo que sí los hombres la han ido modificando. Las paternidades son un espacio donde los varones han entrado muy fuerte. Ahora, cuando uno piensa en la relación, en todo el trabajo que implica el mundo de la intimidad y el mundo de lo doméstico, el que da mayor satisfacción es la paternidad o la maternidad. Y por lo tanto, de alguna manera también genera ahí una suerte de, ¿cierto? De alguna manera se reproducen estos mecanismos de relaciones de poder, porque finalmente los hombres se quedan con la parte más bonita, ¿no? Que es porque efectivamente la crianza de los hijos y muchos generaciones de hombres se perdieron, eso que es una experiencia fantástica. Entonces ahora los hombres la reivindican, ¿no? Pero hay otra serie de elementos que no lo reivindican, ¿no? Y que cuesta. Cuestiones como, lo conversábamos el otro día con unas colegas en relación a las nuevas repartos, nuevos acomodos en parejas que ambos trabajan fuera de la casa, que es, ¿qué hacen los hombres? Y los hombres, una de las cosas que hacen, además de cuidar, digamos, incorporarse mucho en la crianza de los hijos, es, por ejemplo, la cocina. La cocina es un espacio que los hombres también hoy día están reivindicando. Pero si ustedes piensan en la cocina también es un espacio de prestigio. Porque la cocina tiene un espacio de un producto final que es valorado. Pero finalmente, ¿quién limpia los baños? ¿Sí? ¿Quién, cierto, se entiende muchas veces, no sé, los problemas? ¿Quién dice, mira, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro, y joder un poco al hombre para decirle, bueno, pero se supone que los hombres arreglan, pero finalmente los hombres no arreglan, porque llaman a otro hombre que lo arregla? Entonces, esas cuestiones, y quién tiene la responsabilidad finalmente del sostenimiento del espacio doméstico, seguimos siendo las mujeres, que es una responsabilidad más profunda, ¿no? Que tiene que ver cómo la sociedad finalmente te atribuye. Esto, tú lo decías hace un rato, ¿cuántos hombres luchan por hacer uso del postnatal? ¿Cuántos hombres están luchando por hacer uso de la licencia por enfermedad de un hijo menor de un año, que la ley chilena lo permite? Esos son muy pocos. Son muy pocos, ¿por qué? Porque no porque los hombres simplemente digan no me gusta y yo quiero, no estoy diciendo con esto que se van por lo más fácil, sino porque socialmente es muy difícil hacer efectivo ese espacio, cierto, compartido. Porque cuando uno va al médico con un hijo pequeño, el médico no le pregunta quién se va a tomar la licencia si el hijo está enfermo. Antes que tú le digas, el médico ya la empieza a hacer a la madre. Y todas las que tenemos hijos sabemos que finalmente el médico casi siempre se dirige a uno. Es como que el hombre no tuviera capacidad para entender cuánto remedio hay que darle al niño o a la niña cuando está enferma. Entonces yo creo que ahí hay desafíos profundos. Hay desafíos profundos en cómo... Yo creo que hemos avanzado, lo voy a decir así, con esto termino, hemos avanzado mucho en la posibilidad del diálogo. Del diálogo sobre cuáles son nuestros intereses como mujeres, pero también los intereses de nuestros compañeros varones. Hemos avanzado mucho en poner en la sociedad la necesidad de transformaciones en torno a las relaciones de género que se puedan plasmar en políticas públicas y en leyes concretas. Sin embargo, yo creo que todavía queda mucho, mucho, mucho por trabajar en cómo nosotros, esto que en la palabra suena más fácil, seamos capaces de llevarlo efectivamente al espacio de la intimidad y donde efectivamente tanto varones como mujeres seamos capaces de transformar nuestras relaciones, compartir los trabajos, disfrutar, ¿cierto?, de los placeres en conjunto y también vivir en conjunto los sufrimientos y los problemas que significa un mundo que finalmente nos lleva a convivir en pareja. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alejandra. Si me pasan el propio. No pretendo hacer ningún resumen de lo escuchado, pero sí invitarnos colectivamente para participaciones, para reflexiones, para preguntas, para diálogo. Empezamos de este lado. Mariana, por favor. A ver, el compañero, ¿qué hago con este mientras hablan allá?
Boa tarde. Vou falar em português. Espacito para compreender. Meu nome é Mariana, eu sou do Instituto Papai de Recife, Brasil. E queria agradecer primeiramente as questões e as provocações de todos, porque é um tema que me interessa bastante, esse tema dos homens dentro, no, aliado, enfim, ao redor do feminismo. Inclusive, minha pesquisa de mestrado em sociologia foi sobre homens feministas, lá com o pessoal de Recife, do Brasil. E, enfim, muitas das coisas que me inquietam enquanto mulher feminista que adentrou nesse mundo da discussão de gênero e feminismo dentro de uma organização feminista que se propõe a trabalhar com os homens, que sempre me rodearam bastante essas angústias e questões, por conta desse lugar incômodo também que eu ocupo enquanto mulher feminista que fala sobre homens, que trabalha com homens, que está sempre dialogando e pensando sobre isso. Então, queria agradecer bastante todas as provocações e alívios também que eu sinto quando ouço algumas coisas. E queria perguntar, a partir da fala do Luciano, especialmente, a partir desse princípio de que os homens devem estar, primeiramente, aliados e estando junto das mulheres feministas nas suas bandeiras, nas suas lutas, e concordando com isso, né? Mas pensando também nas contribuições que estes seres generificados, homens, podem dar à transformação desse sistema patriarcal, como é que a gente consegue pensar em questões, em temas próprios desse mundo masculino, por exemplo, a violência, a militarização, saúde, talvez, sem cair na vitimização dos homens? Eu acho que isso é uma questão que me inquieta bastante, porque toda vez que a gente tem que pensar nos custos desse exercício do poder, é muito arriscado sempre cair na vitimização. Isso é um grande problema para mim. Eu tenho sérios problemas em pensar a partir disso. E queria pensar como é que a gente pode pensar esses lugares específicos que esses seres generificados ocupam e que também são resultado do patriarcado, sem recair na vitimização dos homens.
Boa tarde, eu também vou falar em português. Eu sou de Recife, do Instituto Papai também, e da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria também, assim como Mariana, agradecer essa mesa. Para mim, eu me sinto bastante contemplado e, de verdade, muito maravilhado com o que foi tocado aqui por essas três pessoas. E eu queria fazer uma pergunta de dois pontos para todo mundo da mesa. A primeira é em relação à linguagem e a segunda em relação à ideia do protagonismo, que foi tocado aqui. Estou rápido. Tá. Linguagem. Bem, em Recife, um grupo de jovens já tinha se organizado uma vez, há dois anos atrás, para criar um coletivo de homens feministas ou antipatriarcais. E aí isso gerou um conflito, assim, uma relação de tensão, assim como foi dito, com as garotas jovens feministas de lá. No fim das contas, esse coletivo não foi criado. E uma das coisas que era muito colocado em pauta, era muito questionado, era o uso do termo homem feminista. E que seria, na verdade, por algumas, o mais correto ser usado pró-feminismo, ou aliado do feminismo. E aí eu percebi que você, que era do coletivo Varones, começou a fala dizendo eu sou feminista, enquanto o outro do coletivo chileno tinha comentado que tinha colocado no slide que seria aliado do feminismo. Eu queria saber, tendo em vista a importância da linguagem na sociedade, sobretudo nos debates de esquerda, como que a gente acaba colocando e afirmando isso sem criar um certo problema, e até porque o problema também é interessante para se construir novas ideias. E a outra pergunta em relação a como que a gente constrói um ativismo, como que a gente constrói uma praxis política sem, de fato, cair na ideia de que a gente está roubando ou tirando um protagonismo ou um poder do espaço, assim como ela problematizou, que, de fato, foi fantástica a problematização construída. Mas como que fica essa praxis para vocês dois, assim? Como que isso é estabelecido sem que haja essa problematização de uma maneira frequente?
Mi nombre es Dayana, conozco el colectivo Poroto desde fuera. He sido parte de un taller que ellos abrieron para capacitar a mujeres y hombres. Y desde ahí quisiera preguntarles, también porque participé el día lunes de una reunión de Chile, somos red Entrelazando, como todos sabrán, ¿no? de la red Men Engage, donde conversábamos, y en esas conversaciones se decía que los grupos y redes, etcétera, que trabajan con masculinidad nunca deben excluir mujeres y que solo esto se debe hacer solo con fines educativos. Entonces, desde ahí, tomando en cuenta las otras exposiciones, puedo entender por qué a las feministas les cuesta abrir espacio a los hombres. Puedo entender esos argumentos y me preguntaba cuáles son los argumentos de los compañeros para excluir mujeres desde el espacio donde ellos están trabajando, pensando, estudiando, formándose. Me preguntaba cuáles son las alianzas que a ellos les interesa tener. Pensaba, y porque Francisco lo dijo en su ponencia, esto de salir a encontrarnos con otro. Me preguntaba si cuánto de realidad hay en eso, en el salir a encontrarme a los otros y allá comparto con las mujeres y acá, ¿qué pasa acá? ¿Una ficción? Eso, gracias.
Bueno, primero felicitar a los compañeros. De alguna manera creo que más de uno ha seguido un poco el trabajo que han venido haciendo por las redes. Un poco y eso inspira para en nuestros espacios seguir apostando en esta posibilidad de crear estos grupos, que no es fácil. Lo hemos intentado, convocamos, todos se comprometen, aparecen dos, tres, entonces, pero eso inspira a seguir. Mi pregunta es, ¿cómo han llegado a este posicionamiento político y asumir también la agenda, que es la agenda feminista? Que esta es un poco las discusiones que también tenemos, ¿no? Porque definirse como reconocer que hay patriarcado ya es difícil, declararse antipatriarcal es ya mucho más difícil, pero al mismo tiempo, a veces digo, también fácil al mismo tiempo, ¿no? A veces algunos he escuchado, dicen, bueno, yo me declaro sin ningún convencimiento de aquellos. ¿Cómo han llegado a ese posicionamiento político, a asumir esa agenda, ¿no? Y cuando escuchaba a la compañera Alejandra, si no me equivoco, un poco me remití a diciembre, tuvimos un encuentro en La Paz, poder, feminismo, masculinidades, con algunas compañeras feministas, y de verdad, yo a pesar de mi convencimiento, mi alianza con mujeres, sobre todo mujeres en situación de violencia, salí un poco confundido de ahí, ¿no? Confundido porque era un poco, la escuchaba Alejandra, la escuchaba las compañeras ahí, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacen ustedes aquí en nuestros temas, digamos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado hace 20 años. Por otro lado, como en otras, dicho de otra manera, no necesitamos muchos aliados, nosotros solas podemos, sensaciones, probablemente me estoy equivocando, estas sensaciones, entonces, es cómo van los compañeros con estas alianzas. Quizás ahí me planteo, ¿será que voy en alianzas? ¿Sigo con mis amistades nomás? Quizás nosotros como grupo vamos, o personas vamos solos con nuestros propios rollos, quizás tratando de construir un propio discurso, un accionar, posicionamientos. No.
Gracias, José Olavarría de Crea Equidad. Quiero felicitar a la compañera y a los compañeros por lo motivante de sus presentaciones. Primero quiero hacer una observación. Detrás de ustedes está don Andrés Bello, rector de esta universidad, el principal, si no uno de los más importantes, fundadores de la época de la República, de lo que es el patriarcado en América Latina. Cuando lo vi la primera vez, dije, plap, está bien, no voy a hacer más comentarios. ¿Por qué hago ese comentario? Porque cada vez que llegan a la Universidad de Chile y hay una reunión en la cual yo he participado con dirigentes feministas, empiezan a contar las fotografías que hay de personajes y son todos hombres. Pero aquí no estamos en cualquier parte de la universidad, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, pero eso déjame. Yo tengo preguntas que me surgen de las presentaciones de Francisco y de Luciano. Después de 10 años, en el caso de Francisco y lo que nos exponía, y después de la participación en distintas organizaciones en que Luciano nos decía que había de alguna manera estado participando, ¿qué agenda política han llegado ustedes a pensar que sería necesario, o si sus organizaciones han planteado agendas políticas en relación a hombres? Al margen de si feminista o no feminista. Ese puede ser harina de otro costal. La segunda cuestión, ¿tiene sentido movimientos de hombres como movimientos políticos? Y la consulta a mi amiga Alejandra, que este mes, o digamos en diciembre, estuvimos varias veces hablando de temas semejantes. Alejandra, derecho, ¿qué exigencia hay a estos grupos de hombres? Más de comprenderlo, más de serlo, no, ¿qué cosa se espera que tengan que hacer? ¿Ya?
Bueno, hola, buenas tardes. Yo vengo de Nicaragua y quería comentar a partir de una larguísima experiencia de trabajo con hombres en pandillas, en violencia, de 18 años y de escuchar a miles de hombres realmente hablar sobre situaciones de vida. La complejidad de estos cambios y de la relación de todo esto que estamos viendo, los distintos enfoques, ¿no?, de los movimientos de hombres, de mujeres. Pero aquí yo veo una inmensa ausencia que me parece importante hacerla notar, en el tema de la relación generacional. ¿Cómo conectamos la relación de género con la relación generacional, con la relación padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, madre-hija, o la relación generacional, digamos, no necesariamente familiar? Porque ahí es donde también se evidencia gravemente el problema del autoritarismo como esencia de las relaciones de poder, como algo fundamental en las relaciones de poder, la cultura autoritaria. Y a mí lo que me preocupa es que muchas veces en el tema de género olvidamos el tema de las relaciones de poder como algo gravísimo que afirma la cultura patriarcal y que va, no solo que tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres, sino con la relación generacional. Porque, bueno, podemos encontrar personas que tienen un discurso súper de avanzada, pero que golpean, maltratan, violentan a los niños. Entonces, a mí me preocupa, o a las niñas y a los niños, me preocupa mucho que obviemos las edades en el tema de género. Como que no existieran, en el como que el tema de género solo fuera un tema de adultos y adultas nada más. Si no hacemos el cambio generacional, nunca vamos a acabar con el patriarcado. Nunca vamos a, o sea, si no empezamos a cambiar junto con la relación de género, simultáneamente, aplicar el cambio de género en el tema de las relaciones de poder, en las relaciones etarias, ¿cómo vamos a acabar con las nuevas generaciones todo el cambio? ¿Cómo vamos a cambiar de mentalidades? ¿Cómo vamos a romper con la transmisión generacional de las relaciones de género? Esa es mi preocupación, una. Y dos, quería señalar el tema de la complejidad del asunto. Porque nosotros vemos, por ejemplo, teníamos un líder de pandillas que se convirtió en un líder de paz. Un narcotraficante que se convirtió en un líder de paz. Le matan al hermano. El líder de paz vacila porque su pareja le dice, si no lo matas, te dejo. Y fue y lo baleó, y lo dejó en silla de ruedas. No quiero estar culpando a la mujer de eso, porque ambos, hombres y mujeres, actuamos con mandatos de género muy fuertes, pero las mujeres a veces tenemos papeles ambivalentes en la cultura patriarcal. Entonces, es muy importante notar eso, esos temas sin temor, aún desde el movimiento de mujeres, aún desde los movimientos de masculinidad, hablar de las complejidades, de las paradojas, porque esas también pesan en los esfuerzos que estamos realizando. Nosotros hemos logrado cambios realmente notables en poblaciones y todo eso, y siempre encontramos un obstáculo en esas complejidades, en esas ambivalencias. Son cosas que yo creo que son importantes incluirlas en los estudios, incluirlas en la reflexión, armoniosamente, amistosamente, pero no obviarla. Nada más.
Bueno, soy Mónica, vengo de Bolivia, feminista, con una larga trayectoria del movimiento feminista en mi país. Y ahí otra vez me hace ruido esto, ¿no?, de los hombres que se dicen feministas. Y quiero, voy a hacer una analogía más adelante. Yo creo que es bien importante diferenciar el movimiento feminista de cómo se nutre este nuevo movimiento de hombres, de colectivos, de masculinidades, de la teoría feminista. Y las mujeres feministas indudablemente reivindicamos el movimiento feminista para nosotras, porque nos ha costado una lucha histórica de construcción de evidencia, de sufrimiento de las mujeres para demostrar la desigualdad existente en el mundo. E indudablemente el feminismo es un movimiento político que propone una transformación social. Y no creo que sea posible que hayan hombres feministas, se pueden llamar profeministas, aliados, pro-antipatriarcado, que es una cosa muy distinta y que tendrá que ver con sus sensibilidades. Y el feminismo, creo que el compañero decía, ¿qué demandas hay? El feminismo tiene muchas demandas a estos colectivos de hombres, muchas demandas, ¿no? Creo que haberse nutrido de la teoría feminista también los obliga a comprometerse. Sabemos todos que la igualdad de género es una responsabilidad social de hombres y de mujeres, de autoridades, de decisores, del de ciudadano y ciudadana común y corriente, y de construir ciertas identidades de género también es una responsabilidad de hombres y mujeres. A las mujeres nos ha tomado tiempo y encuentro con nosotros mismos para crear nuestra conciencia de género. No ha sido de la noche a la mañana. Hemos tenido procesos personales muy profundos para tomar la conciencia de que éramos discriminadas y luego plegarnos a los movimientos. Y aquí quiero decirles por qué los hombres no pueden ser feministas. Y voy a hacer una analogía con el indigenismo, país de donde yo vengo. En Bolivia es un país profundamente racista, y en encuentros de mujeres nos dimos cuenta que las luchas feministas nos unían a indígenas y no indígenas. En alguna reunión, varias mujeres blancas o blancoides, como yo, nos dijimos que nosotros somos indigenistas también. Y nunca me olvido cuando un par de indígenas mujeres se pararon y me dijo: no, no puedes serlo, porque tú no eres india, yo sí. Tú vas a ser blanca todo el resto de tu vida, yo voy a ser india todo el resto de mi vida. Y aunque tú digas que eres antirracista, que eso sí admito que puedas decirlo, que te pliegues y te ascribas a nuestras reivindicaciones, nunca serás india en tu vida. Y eres cómplice de un sistema racista que hay en Bolivia, porque gozas de los privilegios que ese sistema racista te da, aunque tú voluntariamente los renuncies desde que despiertas hasta que anocheces. Es por esta razón y esta analogía que evidentemente jamás seré india, jamás podré ser indigenista, tengo mucha solidaridad con los indígenas de mi país, pero me siento limitada. Para que ustedes, los hombres, puedan ser feministas, tendría que darse, no sé, en realidad, llegar a la igualdad de género, que es una tarea de hombres y mujeres, supone un sexismo total. Y esa es una deconstrucción, pero titánica, de hombres y de mujeres. Tendríamos que tener una sociedad que es realmente totalmente asexuada. Y no creo que eso vaya a ser real, como que yo nunca voy a ser india en mi país. Creo que era importante compartir esto, porque hay muchas, no es cuestión de lenguaje, es una cuestión política, y es una cuestión de derechos de las mujeres feministas.
Gracias. ¿Quién tenía el número 5? 6. Hola, aquí estoy. Muchas gracias. Más que nada quiero comentar, Alejandra, sí, yo vengo de la Ciudad de México, estoy trabajando en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, y hace 10 años trabajaba en el Instituto Nacional de las Mujeres, el Federal de México, y me encuentro después de 10 años el mismo problema. Quienes están gobernando el país son hombres. Por mucho que las ideas feministas hayan avanzado, el que tiene el poder es el hombre. Cuando vamos a una capacitación, a las que nos mandan son a las secretarias. Nunca llegamos a los ministros, a los directores, porque básicamente dicen, son cosas de mujeres. Entonces, yo más que nada digo, bueno, tenemos que ser aliados en esta transformación, porque no podemos estar excluyendo de que si eres feminista o no eres feminista. Yo creo que la siguiente oleada tendría que ver del feminismo cómo conjuntar esas dos formas de la realidad y el deber ser para que haya una verdadera transformación social. Y otro de los desafíos es cómo conjuntar el trabajo de la academia con las políticas públicas. Aquí en cuestiones académicas oigo muchas muy buenas ideas que al momento de llegar a enfrentarte a los problemas no llegan. Simplemente es muchísima información, pero el problema lo tenemos enfrente. Por ejemplo, en cuestiones de trata, entré a una mesa y había unos videos. Me llevo esas ideas que pueden ser reproducidas en México, pero como que sí, tenemos que encontrar mecanismos de que las mujeres no se sientan que le estamos ocupando lugares, porque sí, algunas mujeres me dijeron, si tú entraste ahí es porque quitaste a una mujer. Entonces, bueno, son cosas que se dan. Y yo creo que el trabajo debe ser continuo, porque buscamos que la transformación sea ahorita y que también sea para las generaciones futuras. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Lara y vengo de México. Me llamó la atención el comentario sobre ese de que encantadores hombres que se meten a la cocina, porque a mí me parece que está peligroso. Yo vivo en una provincia que se llama Toluca, que está entre 30 y 45 minutos de la Ciudad de México. Y ahí se ha dado un fenómeno con respecto a la carrera licenciatura en gastronomía, que se puso de moda, pero ahora resulta que en su mayoría son varones, pero la apropiación se ha dado en tal forma que las mujeres, aún con licenciatura o que se han dedicado toda su vida a esto, son cocineras, el hombre es chef. Y y lo he visto, esta mañana estábamos donde yo di mi ponencia, otra chica también de México, de Chiapas, hablaba de los artesanos, hablando de masculinidades en la artesanía, y se refería a que el principal entrevistado que ella tenía es un maestro artesano. Ahora, al escuchar esto de la cocina, me pongo a pensar que también en los municipios donde se hace artesanía en el Estado de México, jamás he escuchado maestra artesana. Las mujeres son artesanas y los hombres son maestro artesano o artista. Entonces, a mí me parece peligrosón el asunto, ¿no? Gracias.
Boa tarde, vou falar em português. Meu nome é Clayton, sou do Brasil. Eu queria fazer mais uma provocação e... Porque na fala de todos, eu fiquei pensando muito sobre que homem esse que aparece no coletivo e na fala de vocês. Eu sinto falta de um homem homossexual na fala de vocês. Eu só entendi que estavam falando sobre homens héteros, né, em relações héteros, né, em relações entre homem, mulher e filho. Então, eu queria que também houvesse uma problematização em torno desse homem homossexual, onde está? E como é que esse homem homossexual, ele está dentro dessas relações de poder e de dominação masculina, não somente entre homem e mulher, mas também entre homem e homem, e entre mulher e mulher também, né? E acho que seria interessante pensar um pouco em observar que homem se está falando sobre. Porque también no hay solo hombres héteros. Obrigado.
Hola. Le agradezco las exposiciones. Sin minimizar en absoluto lo que nos tiene como tema entre hombres y mujeres con las comprensiones que hay. Fuera de esta burbuja está el sistema que eventualmente, tal vez, nos tiene agarrándonos a unos con otras. Eso significa que, si es cierto esto como hipótesis, lo que puede estar ocurriendo entre los hombres y las mujeres que sospechamos de los feminismos que los otros, etcétera, etcétera, sin minimizarlo en absoluto, no digo que maquiavélicamente sea deseado, pero eventualmente es funcional a que este sistema se mantenga, en que tal vez no seamos capaces, hombres con y mujeres, establecer tal vez un piso mínimo desde el cual en principio nos una la denuncia acerca de cómo el sistema nos tiene agarrándonos entre nosotros en vez de asociarnos para cambiar las condiciones en función de qué es lo que desearíamos, sin descuidar, por supuesto, todo lo que sean resabios, con todo lo prolongado que sea para, si es posible, terminar con estas diferencias, pero incorporar un otro punto que tenga que ver con la mirada que hombres y mujeres podamos echar hacia el sistema. Gracias.
Hola, bueno, en principio solamente comentarle a Alejandra Brito, cuando le estaba escuchando y recordaba tantas conversaciones que tuvimos con compañeras quienes estamos transitando este camino, con compañeras feministas, y me di cuenta de que reconocí otra vez y nuevamente esas incomodidades que me llevo y cinco puntos que rápidamente me vienen a la cabeza, que son con respecto a todo lo que estaba diciendo, que es: el primero es escuchar a las compañeras, el segundo es escuchar, el tercero también, el cuarto asegurarnos si escuchamos, y el quinto comenzar a hacer a partir de esa escucha. Creo que necesitamos escuchar mucho más. Después, con respecto a... porque quiero llevarme mucho de lo que dijiste también, como ha pasado en otras ocasiones, cuando he conversado con otras compañeras feministas. Y después, bueno, con respecto a lo que decía Lucho, que hemos también conversado con respecto a algunas cuestiones, creo que también... sé que lo va a conversar, pero con respecto al tema de los colectivos de varones antipatriarcales, él comenzó, y no quiero hablar por él, pero cuando él hace la comenta que se, que se habla como varón, como puto, yo estoy entendiendo que ya hay un cuestionamiento de lo que es lo heteronormativo, y de hecho quienes hemos participado, por ejemplo, es un encuentro reciente, colectivo de varones en Argentina, donde la cuestión de la diversidad está transversalizando todo. Y es parte importante de los colectivos de varones y patriarcales, y es parte fundamental, probablemente, de esa constitución que cuestiona lo heteronormativo. Y después, decirle al compañero del colectivo Poroto, me pareció... me sentí identificado con la parte de tener cuidado con victimizarnos y confrontar los comportamientos machistas o patriarcales o misóginos o heteronormativos en quienes vemos afuera y en nosotros mismos constantemente, también me parece como muy, sobre todo nosotros mismos, porque a veces estamos viéndolo afuera lo que y no sé, buscar formas, dispositivos grupales para de alguna manera resonar en la escucha de cambiar lo cotidiano, y ahí vuelvo a lo que decía Alejandra, cambiar lo cotidiano, cambiar lo cotidiano, cambiar lo cotidiano, y a ver si a través de esa escucha que nos llevamos podemos comenzar a limpiar el baño, que parece tan menor y que nos reímos porque decimos, pero es tan importante. Eso es un poco lo que me llevo.
Gracias, Hugo. Son 5 para las 6 y a las 6 sé que hay presentación de libros. Créanme, no es por otra razón. Una manera muy interesante de dialogar es escuchar y escuchar y escuchar, como decía el último compañero. Yo quisiera invitar a Lucho, a Francisco y a Alejandra a reforzarnos en lo que escuchamos a partir de lo que se compartió en la sesión, ¿no? Nada más para terminar, yo tengo una pequeñísima reflexión que hacer. Yo subrayo profundamente lo que Lucho dijo, lo que Francisco dijo, en términos de alertas con el riesgo de victimizarnos, pero al mismo tiempo subrayo lo que Lucho dijo, pero tampoco autoflagelándonos. Alejandra de alguna manera comentó eso, pero en un seminario en Costa Rica, en un encuentro hace 4 meses, yo les decía, lo que encuentro constantemente en múltiples discursos es un temor profundo, un miedo a hablar de los derechos de los hombres. Y a decir que es un flaco favor, lo decía Francisco, hablar de los derechos de los hombres. No, yo más bien sugeriría, retomando lo último de la conferencia de ayer, construyamos legitimidad moral para demandar derechos. No dejemos de hablar de derechos. Más bien construyamos la legitimidad para demandar derechos. Mientras la construimos, definámoslo teórica, política y existencialmente. Gracias enormes, obrigado y... los invito a la siguiente presentación del libro.